Hola, boas tardes, estades escoitando a Radio Calimera no 107.9 da FM. Hoxe temos connosco un convidado moi especial, chámase Manuel Pinteño. É un compañeiro, un loitador que temos o honor de recibir hoxe na nosa radio. E bueno, vamos a falar sobre todas as loitas que se levaron a cabo en máis de 30 anos de prisión que lle meteron a este compañeiro, non? E vamos falar da COPEL, vamos falar da APRE, vamos falar dos chanchullos sucios que ten o Estado español. Vamos falar en español neste caso, porque temos un compañeiro que venden de Alicante. Bueno, esperemos que vos guste este especial dedicado a todos os presos que desta xeración de loitadores que morreron defendendo a liberdade, unha liberdade que non se respira hoxe aquí neste estado, neste sucio estado que está feito de miles de mortes de presos nesas gallolas nas que nos encerran cando nos portamos mal, porque esta sociedade ten os seus bós e os seus malos, e nós, como sempre, seremos os antagonistas, os que daremos voz os en voz, como sempre. Bueno, empezamos.
O oco secreto invisível que o rebelde leva. O buraco do desagüe tragarás que sobran. Levarás as nosas vidas carne de malleras.
De que non vemos como que o ata. A que nos cala, a que nos mata. O teu traballo cumpres con saña. Sabes que fora tamén ti manda.
Que marcas a raya que separa vida a morte. Todos que a corten. Solamente atado unha cama de anoite, dedican os golpes.
Carcereiro. Bueno, Manuel, situamos entonces tu primera entrada en prisión en el año 77, ¿no? De aquella sabemos que, bueno, recién acabada la dictadura, gran agitación dentro de las cárceles, la COPEL desenvuelve su lucha por una amnistía total para todos los presos, políticos y sociales, y no solo la amnistía para presos políticos, ¿no? Como algunos sectores políticos estaban reivindicando. Y vosotros entonces lleváis dentro a cabo pues una reivindicación de amnistía total para todos los que habéis entrado, ¿no? Que en el fondo, pues víctimas, bueno, del mismo sistema franquista que os tiene encarcelado. Y bueno, pues ahí tus recuerdos de aquella época.
Bien, bueno, sí, es verdad que entré en prisión en el año 1957 y me pilló de lleno la lucha que se estaba llevando. Entonces acabó con la COPE, fue algo bastante brutal, estaba resultando bastante efectiva. Debido a eso, pues claro, el gobierno de entonces, los mandatarios ordenaron una dispensión brutal de todas las cárceles de España. Hubo traslados de una punta a la otra, una dispensión brutal para evitar de que, bueno, se acabó lo de la COPE. Unos años después, pues también formemos el grupo de APRE. Eso fue bastantes años después, cuando la gente empecemos a reaccionar otra vez. Y de ahí también se ha llevado una lucha bastante intensa por los derechos de los presos. A base de escritos, de huelgas de hambre, escritos de huelga de hambre, como te estoy diciendo, y otros métodos que se han utilizado para reivindicar motines, que se han hecho varios también, buscando las reivindicaciones, introduciendo en ellos las reivindicaciones. Y
que era unha época na que había autolesiones, había moitos motins, se estaba loitando pola amnistía total, non? A liberdade de todos os presos.
Claro, aí se estaba pidiendo a amnistía total e, bueno, que se respetaran os derechos de los presos, los derechos que según as leyes que tienen ellos, pues cuando entras en una prisión te dicen tienen estos derechos, pero bueno, esos derechos los primeros en vulnerarlos son ellos, ¿no? Entonces, pues, es lo que se estuvo reivindicando. Se pedía también mejorar las prisiones, como plan medicina, plan de alimentación, porque realmente es precario, era precario y sigue siendo más precario todavía. Y todas esas cosas. Entonces también se pedía la excarcelación para personas que llevaran más de 20 años en prisión, según los delitos, la excarcelación para personas con enfermedades incurables o crónicas, y bueno, y otra clase de excarcelaciones para personas no aptas para aguantar situaciones de así que les conducía a la muerte.
Claro, porque o sea, realmente o que era en un momento dado, ¿no? Que unas prisiones franquistas, un régimen franquista, que la ley de vagos y maleantes, todas esas leyes sociales que siguen estando ahora mismo en nuestro Código Penal, ¿no? Pero que en ese momento se notaba más, porque era después de pasar la dictadura, ¿no? Excarcelan a unos presos llamados políticos, sin embargo, al resto de presos se les traiciona, se les mantiene bajo esos mismos grilletes que tenían antes, nada cambió, simplemente llaman democracia a una cosa en la que siguen los mismos presos metidos dentro, ¿no? Entonces era el momento de pedir la libertad para todos,
bueno,
¿no?
Si creía posible. Yo, ahí lo único que cambia y que cambió y que ha seguido cambiando es el nombre de las cosas y el nombre de los artículos que ellos mismos sacan en sus congresos de los diputados, ¿no? Y en su código penal, reglamento penitenciario. Entonces, lo único que ha cambiado en sí es el nombre de las cosas, cómo llamar a las cosas, porque de la dictadura de cuando yo entré en prisión, luego cambia a la política, a la joder, me matas un poco a la democracia, ¿no? Es un cambio de palabra, porque la dictadura quitaron al tío Paco, como se le suele llamar, y la dictadura pues seguía igual, pero con democracia, llamada democracia. Y desde entonces hasta la fecha, si antes las prisiones eran malas, con la dictadura y con todo lo que han introducido esta gente, pues ahora son peores. Es peor calidad de vida la que tienen los internos que hace unos cuantos años atrás. Porque hoy por hoy, en las cárceles hay peor calidad de vida, aunque haya más medios para médicos y de otra índole, pero es peor calidad de vida la cárcel a moderna que la de antigua, que la de hace años.
Y tú en tu caso entras a cumplir una condena máxima de 6 años en el 77, ¿no? Pero esa actitud combativa tuya, pues apoyando los motines o reivindicando las mejoras, participando en todos los actos de protesta dentro, acaban conduciendo a que instituciones penitenciarias sea completamente inflexible contigo y acabes destinado a pasar más de 33, ¿no?
¿Cómo? Bueno, en primer lugar, entra a la primera condena a cumplir una yeye, 4 años, 2 meses y un día, y como he dicho antes, pues me pilla de lleno toda la lucha de la COPE. Entonces, ahí ya pues yo ya eso ya tenía referencias desde fuera, pero cuando entro me pilla de lleno, y claro que me agrego a la lucha que se estaba llevando, porque también era para mi bienestar y para el bienestar del resto de la gente, las reivindicaciones que se estaban haciendo.
Vamos a poner una canción de Oscalis, que creo que vengo caso, y seguimos ahora hablando con Manuel, que nos va aquí a contar un poco más de la historia recente das nosas prisións.
Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido. Cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír.
Estaba contando que de aquellas no había primer grado, ¿no? tú si tenías una pelea en el patio, ¿no? Te metían ahí en el
sí, caballo. Bueno, cuando tenías algún problema en el patio con algún compañero, o tenías algún problema con el carcelero, o reivindicaciones, o te pillaban en cualquier renuncio que se saliera de sus normas, entonces en aquellos tiempos pues no existía el régimen de primer grado. Solamente pues cogían al interno, lo aislaban un mes, dos meses, seis meses, un año en una celda de aislamiento, donde a veces no te sacaban ni al patio. Luego el tema de los primeros grados y FIES y cosas de estas ya salió bastante después con la nueva, con los nuevos códigos penales y todas estas cosas. Pero en aquellos tiempos los aislamientos eran bastante crudos, porque encima te llevaban a una celda la más húmeda que había, y a veces te dejaban, llegaba a las 8 de la mañana, el petate, que es el colchón, un colchón de borra que daban, con cuatro alambres que había en el sumiel, y te lo daban a las 10 de la noche y te lo quitaban por la mañana. Luego hay una cosa muy curiosa, que sí que te permitían de leer novelas, libros, pero tú tenías las novelas, los libros, en la puerta de la celda. Llegaba por la mañana a darle el desayuno al carcelero y te decía, ¿quieres leer? Sí. Y en vez de darte el libro o una novela, lo que querías leer, ¿cuántas hojas quieres leer? Dame cuatro, dame cinco. Y las arrancaba del libro y te las daba. Bueno, te tirabas todo el día leyendo el libro o la novela, pues la leías 20 veces. O sea, que te acordabas bien de cuando leías un libro, y es verdad que se te metía bien en la mente, ya por repetición. Y bueno, sí, ahora está todo muy cambiado con el tema de los primeros grados, de segundo grado, el tema de permisos y todas estas cosas. Era una cárcel muy distinta a la hora, porque ahora están con el tema de los módulos MER, que son módulos de educación y respeto y cosas de estas, que no es que esté mal del todo, pero no es una forma de hacer una cárcel, me refiero hacia los presos, ¿no?
No, al final,
porque el preso está haciendo, algunos de ellos hacen el trabajo del carcelero, en el sentido de que llegas a un módulo y te, en vez de decirte el carcelero, bueno, tú vas a esta celda o tienes que hacer esto o estas son las normas, viene un preso con una carpeta bajo el brazo. ¿Tú cómo te llamas? Fulano de tal. Yo soy el presidente del módulo. Como el presidente del módulo. Este es el vicepresidente, este es el secretario. Como he dicho, alguna vez mencionado, ¿no? Que cuando entra un módulo de eso, te cree que estás en la Moncloa. Presidente, vicepresidente, secretario, escribano, ¿no? Los tenemos todos allí. Eso son, es lamentable que la gente, muchos de ellos estén ahí sometiendo de una forma tan bestial, ¿no? Se están sometiendo, permiten las vejaciones, los malos tratos, ¿no?
Esa ha sido la política de instituciones penitenciarias al final, ¿no? Para acabar para acabar con la agitación dentro de las cárceles, pues por un lado sí, premiar a los presos que se portan bien, se someten, y por el otro lado aplicar aislamiento y castigos cada vez más duros a los que no se someten a los...
El palo y la zanahoria, ¿no? Que se dice de siempre.
Sí, el pan y la zanahoria de siempre. Entonces la persona que se somete, que no con esto no quiero decir que toda la persona que mejor se esté buscando la libertad de ordenanza, limpiando un pasillo, cosas de estas, cosas que ven muy bien, porque el que está dentro quiere salir lo antes posible, pero sí que es verdad que mucha gente está colaborando con el sistema, está realizando el trabajo del carcelero, está perjudicando al mismo compañero, que es muy duro de decir, que un compañero te vea en el patio hacer cualquier cosa irregular, que si te ve un carcelero te hace un parte sancionador, y que no te vea el carcelero y te vea un compañero, y que él mismo sea el que haga el primer parte informativo al carcelero, no sé, resulta un poco extraño y un poco duro, ¿no? Y realmente está pasando así.
El divide y vencerás de toda la vida. Que
sí,
en este
sí,
caso.
Sí, de siempre, por supuesto.
Bueno, pues hablando de carceleros, tenemos aquí un temita para todos aquellos carceleros que nos puedan estar escuchando, para que se enteren un poco de qué va esto, ¿no? Thank you.
Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad.
¿Cómo disfrutas con eso?
Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal.
Bueno, y seguimos aquí en el 107.9 de la FM. Seguimos hablando con Manuel Pinteño. Y bueno, muchas gracias por venir hoy aquí. Por cierto, que aún no te dijimos
gracias
nada.
Gracias a vosotros.
Bueno, estábamos hablando primero de Acopel. Ahora vamos a pasar a otra época también muy conflictiva, ¿no? De cuando formasteis el APRE. Y la APRE. ¿Cómo llegasteis a juntaros ahí en este momento toda esa generación de presos, ¿no? Que disteis tanto combate allí alrededor de los 90.
Bueno, pues esto da lugar a que todas las personas que dentro de prisiones estamos reivindicando y demostrando una actitud de rebeldía y profunda hacia el sistema y hacia todos los abusos que se están cometiendo, esta gente, los carceleros y el sistema empiezan a aislar gente que son los que estorbábamos en los patios para, y los que estábamos levantando a la gente para reivindicar y cosas de estas. El error que cometen ahí sí que es verdad, que no, error, por decirlo de alguna forma, es que nos reunifican a todos en zonas de aislamientos y es donde nosotros ya contactamos mejor. Entonces, a raíz de ahí sale la idea por el compañero Francisco Javier Ávila Navas, su nombre era el niño de Madrid. Bueno, pues sale idea de él, bueno, y de otros compañeros también, que no sé si da su nombre, pero es lo mismo, de otros compañeros, de formar un APRE, Asociación de Presos en Lucha por la Libertad del Rollo. Y bueno, y surge la idea y nos ponemos en contacto con otros compañeros de otras prisiones que se encontraban en la misma situación por los mismos motivos. Y bueno, y fue cuando se montó APRE y empecemos a hacer reivindicaciones por escrito cuando veíamos que se gastaba mucha tinta y no nos hacían caso, pues tienes que llegar a situaciones como hacer un motín, hacer huelga de hambre, pero simplemente para hacerte notar, para que ellos sepan que estás ahí, que por mucho que estés escribiendo la mayoría de escritos que enviabas a mejor a una audiencia provincial, a un juez de vigilancia, a un tribunal constitucional, a la audiencia, terminaban en la papelera del director, y eso es lo que da lugar posteriormente a que se forme un motín para hacerse notar dentro y sacar una tabla de reivindicaciones como las que se sacaban, ¿no? Del cumplimiento de no más cumplimiento de 20 años, la excarcelación de personas con enfermedades y todas estas cosas, y se formó APRE hasta que lograron otra vez disolverlo por el tema de dispersiones. Empezaron a fabricar las macrocárceles estas nuevas que están haciendo últimamente. Y bueno, y entonces ya tenían más espacio y no, en vez de tener a mejor a cuatro internos de revolucionarios dentro, juntos, pues ya te ponían uno por una parte, otro por otra, no te dejaban tener el más mínimo contacto. Y bueno, y a raíz de ahí pues también pues se rompe un poco, porque el contacto que podíamos tener con otras prisiones, pues las medidas de seguridad de esta gente, del sistema este, que no se nos interviene el correo, ahí no podías ya por correo ni telefónicamente pues ponerte en contacto con otros compañeros para ver cómo estaban las cosas o para actuar de forma conjunta, ¿no? Y en una reivindicación, en unas peticiones que se hacían, y es como al final desaparece. Posteriormente, en otras cárceles, eso ya no, ya me llegó la noticia a mí por otros compañeros, e intentaron formar el GAPER,
el grupo armado de presos,
en lucha y tal, sí, pero bueno, dio muy muy poco resultado, porque también está el sistema carcelario y esta gente pues se dan cuenta de que se estaba formando otra vez como un grupo de gente, de presos, como fue la COPE, como fue APRE, y ahora se estaba formando GAPER, y entonces pues ¿qué hacen? Antes de que cuajara, se vuelven locos y empiezan a dispersarnos por un lado y para otro y para otro, y hasta la fecha pues ya ha sido imposible, porque cuando llegas a un sitio y tú tienes una forma de luchar y explicas a compañeros de un patio o incluso de un aislamiento, que a lo mejor pues no tienen esa ideología, pero sí que tienen ganas de luchar por lo suyo. Pero bueno, cuando les dices lo que hay que hacer, que hay que escribir o hay que firmar, hay que hacer escritos o hay que hacer una huelga de hambre o lo que sea, muchos de ellos pues no eran, no sé por qué, no es lo mismo, y entonces pues no se puede formar, porque una persona, dos, tres, cuatro solos, no puedes llevar esa lucha tan dura adelante contra este sistema tan corrupto que tenemos, por supuesto. Y entonces pues a raíz de eso pues ya se disuelve todo. Luego es verdad que se ha intentado, los últimos años, yo incluso salí el año pasado de la prisión de Albolote, Granada, el día 3 de marzo, y el año y pico que yo, casi dos años que me tiran a esa prisión, en el módulo donde me encontraba, pues es verdad que he estado intentando formar un grupo dentro de la cárcel para reivindicaciones, no para amotinarse ni nada, simplemente para reivindicaciones y bueno, y seguir con la lucha. Y créetelo que era bastante difícil. Allí teníamos al compañero Pila Oliván, José María Pila Oliván, que por cierto, si no creo que nos esté escuchando, pero un abrazo para él y para todos los que están ahí dentro, claro. Y éramos cuatro personas las que habíamos en el módulo ese. Y teníamos que vernos, pues, como hablar entre nosotros sin juntarnos. Por ejemplo, a lo mejor en la cola de comar, tomando un café, pum, darnos toques, porque en el momento nos vieran hablar. Y nos vieran que había una relación más estrecha entre nosotros, pues era eso, el riesgo de uno para cada punto de España otra vez. Y bueno, ya ha sido imposible. Hoy por hoy dentro hay muchos compañeros que están deseosos de están actuando de forma individual, que no es lo mismo que cuando se forman grupos fuertes y hacen más ruido. Pero hay muchos compañeros que están deseando de conectar con grupos y cosas así para seguir esta lucha para adelante, mejorar sus situaciones, desaparezcan los módulos de aislamiento, desaparezcan las torturas en prisiones y los malos tratos, y bueno, y incluso las prisiones, si puede ser, que desaparezcan también, que se la lleven toda a otro pueblo.
Que desaparezcan para siempre, ojalá. Estás contándonos de cuando el GAPRE, o sea, no dio muchos resultados, pero sin embargo sí que tengo entendido, ¿no?, de que alguna fuga por la puerta se consiguió, ¿no? De cuando eso, no se fueran incluso con el coche del director de alguna prisión o algo, me suena por ahí, no sé si...
Sí, bueno, hay varias evasiones de las que tengo, pero esa sí, ¿verdad? No con el coche del director, ojalá me lo fuera llevado. El coche del director pues se lo dejo más nuevo de lo que lo tenía, eso desde luego. Era el coche de un carcelero, que también se quedó bien el coche. No, le faltaban las puertas cuando lo dejé, no sé por qué, se le cayeron por el camino. Bueno, sí, a lo que estaba diciendo, pues la primera obligación y el primer derecho que tiene una persona cuando entra a prisión es buscarse la libertad. Y yo creo que todo el mundo piensa en fugarse y salir lo antes posible de ahí. Unos usa mejor, pues piensan en fugarse, pero dan dos pasos y no dan el tercero. Si no lo intentan, no saben nunca si te vas a ir. Y otros, pues, como muchos compañeros que somos catalogados como fuguitas, hemos tenido la gran suerte de poder saltear los muros de una prisión y sentir esa subida de adrenalina que te da de haberte burlado de todo un puto sistema asqueroso carcelario y penitenciario y político, de todo el puto sistema que tiene este país. Te ha burlado una persona solo, le ha roto todo el ojete. Y eso, pues quieras o no quieras, pues te hace sentirte como Superman, a veces, por decir algo, ¿no? Como Superman, súper fuerte, porque es una sensación bastante de subidón de adrenalina bastante fuerte.
Tú lo intentaste 32 veces, según nos contaste, ¿no?
32 intentos y han fallado muchísimos, pero bueno, también lo he conseguido te sientes que es el derecho, la obligación de una persona que está presa es buscarse la libertad. ¿Cómo? No te dicen cómo. Lo mismo da que te den un permiso y no vuelvas o que te den o saltar un muro. El caso es verte fuera de esos muros, salir del submundo ese asqueroso. Y yo he tenido suerte y sí que es verdad que he conseguido evadirme algunas veces.
Algunas siete, nos comentaba. No,
sí,
algunas
han sido bastante cortitas, pero sí, se puede dar por conseguidas, claro. Unas se dura más en la calle y otras pues ha sido menor, pero eso. Sí, una vez sales de los muros para afuera, del submundo al mundo, se puede poner la quiniela. Sí.
Bueno, pues un poquito más de música y ahora seguimos. Muy serio, ¿no? Porque estábamos hablando aquí, ¿no? De una propuesta que te hizo el Ministerio de Interior, si mal no tengo entendido, ¿no?
Sí.
Se trataba de una propuesta de asesinatos reales, ¿no? Dentro de la prisión. Sí, ellos querían montar un gal carcelario.
Quería montar un gal carcelario y, bueno, entonces, pues, ¿qué hace esta gente? Pues entrevistarse con internos de reivindicativos dentro, que estábamos en lucha, y en lo que es en mi caso y en el caso de otros compañeros, se nos ha propuesto lo mismo a varios. En mi caso, yo te puedo contar, en la prisión de Alicante de Fontcalent, a mí me llegan allí me sacan a la zona de agentes judiciales, me ve allí cuatro tíos de traje, no los conocía de nada, y se me propone lo siguiente, que allí estaban presos políticos de ETA, el señor Domingo Troitiño, bueno, y otros compañeros más de ellos y nuestros también. Y bueno, a mí se me proponen acabar con su vida dentro, que yo montara, formara un motín o cualquier tumulto dentro de prisión, pero que tenía que aparecer muerto el Domingo Troitiño. Y que a cambio, pues yo y alguno más de los compañeros que pudiéramos actuar o participar en esto que se nos propone, pues que se nos, a cambio de eso, se nos, en un mes más o menos, se nos ponía en libertad. Claro, entonces, pues, es una cosa muy seria, y aparte que no, sería traicionar para mí, lo veo como traicionarme a mí mismo, ¿no? Yo no soy un asesino del Estado ni de nadie. Ni yo ni los compañeros, ninguno hemos aceptado esas propuestas. Bueno, pues sí que se me propuso ahí, no acerté. Al no acertar su propuesta, pues entonces yo estaba un poco perplejo, porque claro, no conoces a esta persona, a esta gente, no sabes de qué va el tema, y te quedas un poco en blanco, ¿no? Porque te asustas, y más cuando me dicen que has perdido la oportunidad de tu vida al no acertar, y eso es lo de menos, porque piensa que tienes una familia en la calle. Yo en aquel entonces, mis hijos eran pequeños, mi mujer estaba sola en la calle con mi familia, o sea, y realmente pasé unos años acojonado hasta que se descubre toda la trama del órgano. Posteriormente de eso que estoy contando, en la prisión del Puerto Santa María, también allí, pues, me sacan a la zona de judiciales, veo dos tipos que eran los mismos que habían estado en Alicante, y otros dos de ellos que eran distintos, pero bueno, cuatro personas allí con trajes, y me proponen también lo mismo para montar dentro, protagonizar un motín, una terca, cualquier historia de estas reivindicativas, pero con la intención de que apareciera muerto el Henry Paró, el compañero Henry Paró, el Unai. Se me propuso también, y bueno, tampoco. Y en esa ocasión me dijeron, uno de ellos dijo, te vas a pudrir aquí, voy a hacer todo lo posible para que te pudras aquí. Bien, casi lo consiguen, porque se han pasado de la raya, he tirado una perpetua hasta que, bueno, pues se ha conseguido mi liberación, ¿no? Pero bueno, que sí, y no solamente me lo propusieron a mí, se lo han propuesto, pues, a muchísimos, yo creo que a muchísimos compañeros, casi todos los compañeros que ellos veían a mejor que podían, o pensaban ellos que podían formar dentro un gal penitenciario, ¿no? Un gal interior.
Claro, se equivocaron.
Ellos estaban asesinando por fuera, y lo que querían era también tener un gal penitenciario a nivel interior y cargarse a los que, a su antojo, a los que ellos le quisieran, a lo mejor, no sé, como en este caso a mí me proponen a los dos señores que he nombrado, dos compañeros, y a otras personas, a otros compañeros nuestros, pues le propondrían lo mismo, pero con otros presos políticos.
Claro, no, nada más contrario a la dignidad de cualquier persona, ¿no? Eso demuestra la integridad de una generación de gente, ¿no? De luchadores que estabais allí, ¿no? Que aún sabiendo que os podríais pudrir ahí en esas putas cárceles, que muchos no salieron, ¿no? De los vuestros no salieron, claro, vivos, os sacaron con los pies por delante, ¿no? Y ni con, sí, esas.
Respecto a esto, pues bueno, un recordatorio cariñoso para todos estos compañeros que por una circunstancia u otra, pues se han dejado la vida en la lucha esta, han acabado asesinados por los carceleros. Les han dejado morir de distintas formas, han muerto de una paliza, de cualquier. O sea, han perdido la vida en la lucha esta que se ha llevado muchos de estos compañeros. El último de ellos que fallece, Antonio Cortés Escobedo, Ernesto Pérez Barro, que son de allí, del mismo pueblo que yo, bueno, y otros compañeros más José Tarrío, paisano vuestro, también buen luchador, buen compañero, y mucha gente más que ha fallecido, ha perdido la vida en esta lucha. Eso es un recordatorio cariñoso para ellos.
Asesinatos completamente premeditados, ¿no? Sí, tú mismo lo acabas de decir, que los propios agentes judiciales te decían que se iban a encargar personalmente de que te pudrieras en prisión o que la salida iba a ser con los pies por delante.
O los pies por delante. Mira, en la prisión de Valladolid, a mí me sirve la comida en la celda donde me encontraba, y bueno, eran lentejas. Pude darme cuenta a tiempo, había tragado una cucharada y noté algo raro, pero ya me picaba todo el estómago, la garganta, y pude ir al servicio, a la batería, a tirar y a beber mucha agua. Aún así estuve una semana que no podía ni beber agua, ¿no? Intentaron envenenarme. Luego en Jaén también lo intentaron. Ahí estuve ingresado en dos hospitales. Casi consiguen también que saliera por los pies, por abajo, no por delante, porque cuando desperté estaba todo entubado y había perdido mucha sangre por la boca, tirando sangre, me habían reventado el estómago. Eso también intentaron. Y lo más gracioso de esto es que una vez en el hospital, yo hablo allí con una monja que me estaba atendiendo y le digo que quiero hablar, poner denuncia al juzgado de guardia o de vigilancia con... Porque lo que me había pasado era un intento de asesinato por parte de ellos, que lo que hicieron, envenenarme. Bien, pues allí se persona el juez de guardia con secretario y pongo la denuncia. Interpongo denuncia por intento de asesinato con veneno y tal. Entonces, pues sí, allí toman unos datos y llegamos a juicio un tiempo después. Y me querían condenar a mí a 6 meses por intento de suicidio. ¿Cómo no lo comemos eso? O sea, que encima que me envenenan, iba a ser condenado, menos mal que me condenaron y nada, salí suelto, pero me condenaban a mí. Pues también en la prisión de Ocaña 1, ahí también, a raíz de una historia que tengo ahí en Alicante con un carcelero, le di unos golpes y tal, y me llevan iba en dirección al puerto Santa María, pero me dejan en Ocaña 3 días. Me estuvieron pues pateando, pegando palizas de muerte, y a los 3 días pues me entraron 4 carceleros y estaba esposado en el suelo, pues todo moratado, dolido por todas las partes, por las palizas, los palos con hierros, con porras, con lo que pillaban, reventado. Y estos tipos pues llegan y cogen una de las sábanas, la cortan, la atan en 2 trozos, atan a la ventana un cabo de la sábana a la ventana, y el otro pues me lo lían por el cuello y empiezan a tirar para arriba, que ya me veía yo pues, no sé, más de 1/2 metro levantándome del suelo, que pensaba qué forma más asquerosa de morir, como una rata aquí atado y sin poder pegarle ni un bocado a estos hijos de puta, ¿no? Y suerte que tuve que entró algún mando de ellos, sería jefe de servicio o lo que sea, y les pegó un grito, soltarlo tal, y me soltaron, pero sinceramente me veía ya que las últimas. O sea que supongo que lo habrán intentado otras veces más, pero en esas 3 veces casi consiguen quitarme del medio, apagarme la luz para siempre.
¿Estáis escuchando bien? Esto es la Radio Calimera. Estos son los crímenes que comete el Estado. Los crímenes que comete el Estado un día sí y otro también, ahí en esas mazmorras oscuras de las que nadie se puede quedar indiferente, ¿no? Escuchando esto. Espero que lo estéis escuchando y que veáis realmente el rostro de esta democracia, ¿no? Que es el palo y la zanahoria, como bien decíamos antes.
Sentir algo que me huela a vida, que mi sangre corra loca de pasión, descubrir la música que hay en la risa. besa la luz profunda y el amor.
Bueno, entonces ahora ya acabamos de contar aquí una serie de cosas, ¿no? Si estabais escuchando, esto es la Radio Calimera, estamos con Manuel Pinteño. Y bueno, yo quería preguntarte qué ha cambiado, ¿no? Desde que había esa unión en los presos, desde que las luchas, ¿sabes? Eran colectivas, había, no sé, había que había unión entre los presos para poder reivindicar, ¿no? La dignidad, ¿no? Y,
sí,
¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora vivimos en un momento en el que hasta hay chivatos por todos los lados, no se puede hacer nada sin que te choten, está así la cosa que no se reivindica, no hay...
Bueno, pues mira, cuando yo entro en prisión, antiguamente las cárceles, siempre había un código de honor, ¿no? Eso, pues, llámalo así, la gente... Era más compañero dentro de prisión, no para una reivindicación, sino para en todos los aspectos. antes no, en los patios se recogía, en los días de cobro se recogía dinero en un cubo para las personas que tenían en aislamiento, que estaban tiradas, para llevarles café, para llevarles a lo mejor un bocadillo, una lata, o para llevarles tabaco. Y bueno, y había un compañerismo, más respeto entre las personas, que hoy por hoy eso desgraciadamente se ha ido perdiendo y se está perdiendo. Porque ese compañerismo que había antes, yo en los últimos años que ya me tiré a la cárcel, créete lo que alucinaba, porque no podías confiar en los compañeros que están en la misma situación que tú. No era como antes, que podías confiar en normalmente en todas las personas. ¿Y por qué no puedes confiar en estas personas? Pues porque, no sé, ya también son nuevas generaciones, desde que entran les están explicando un nuevo modelo de cárcel, les están poniendo el pastelito en la boca, engañándoles, cosa que no se dan cuenta hasta que no pasan unos años y empiezan a darse cuenta. Y luego sí, el sometimiento este que tiene las nuevas generaciones con el sistema, el sometimiento hacia el carcelero, que les dejan que les humillen, que les dejan que les vejen. Y no sé, no llego a entender el por qué una persona, cuando se encuentre dentro, tiene que estar a favor del sistema, cuando es el sistema que le está oprimiendo, el que le quita la libertad, bueno, por cualquier motivo. Y sí que es verdad que han cambiado mucho las cárceles en ese aspecto, ¿no? En el hecho de que antiguamente había un problema en el patio, un problema no entre compañeros, sino contra el sistema, una reivindicación sobre las comidas, sobre otras cosas, ¿no? Sobre servicios médicos y otras cosas. Cualquier reivindicación que había o un compañero tenía un problema de esa índole con el sistema, el centro, todos los presos que habían se volcaban con ese interno. Incluso si había una pelea en el patio, porque donde hay mucha gente junta se suelen pelear siempre, ¿no? Y a lo mejor pues habían sido dos tortas, dos guantazos, y se querían llevar a un compañero a aislamiento y todo el patio se ponía delante y ese compañero no lo llevaban a aislamiento. Hoy por hoy todo esto ha cambiado porque desgraciadamente pues no sé, el mismo preso, como he dicho antes, es el que está haciendo el trabajo del carcelero, la mayoría de ellos, y son los que están perjudicando al otro interno, en vez de favorecerle, le están perjudicando. Si te pueden dañar y favorecer al carcelero y al sistema, lo están haciendo así. Y eso resulta bastante lamentable, ¿no? Que haya personas que están sometidas ahí a su propio verdugo o a sus propios verdugos. Eso resulta, y sinceramente está cambiando bastante, ha cambiado bastante y seguirá cambiando, porque ellos tienen el poder y cuando ven que el fallo o que se les filtra una gotita de agua por un lado, no solamente le ponen un poquito de silicona, le ponen ahí 40 muros de 40 metros de hormigón y antiagua, o sea que lo taponan enseguida, tienen los medios para hacerlo, pero que también influye mucho que la gente dentro de prisión no sea como antes, o sea, las nuevas generaciones se estén adaptando y sometiéndose a las normas y a las voluntades del carcelero. Sí que resulta bastante, bastante duro de decir, ¿no? Pero es que la realidad es algo bastante real que está ocurriendo. Y
pasa un poco fuera como dentro, ¿no? Afuera también está un poco también la cosa muy calmadita, se ve que va transigiendo todo el mundo con todo, ¿no? No es como antes también que se veía que igual era posible cambiar algo, ¿no? Ahora ni siquiera afuera tampoco hay una respuesta contra todas estas agresiones, cada vez que muere alguien en prisión o tal, no hay.
Bueno, fuera sí que es verdad que hay mucha peña, mucha gente, muchas personas que están muy, muy por la labor de jornadas anticarcelarias y bueno, y muy por la labor de ayudar a la gente que está dentro sufriendo y pasándolo mal. Pero falta. Llevo un año en la calle, he estado visitando varios grupos como el vuestro y, ¿no? y otros grupos en Madrid, en Sevilla, en Valencia, y veo a los chavales jóvenes, la gente joven, los compañeros con bastantes ganas de luchar. Falta ahí un poquito de infraestructura, de unión entre, porque dice, es verdad que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces cuando hay un objetivo por el que reivindicar anticarcelario o de otra índole, no es lo mismo que sea un grupo que el que se mueva en ese aspecto, que haya una conexión entre todos los grupos, porque mira, yo te puedo hablar así pues, en mi caso. En mi caso se empezó a recoger firmas para mi excarcelación y toda esta historia, que al final se ha conseguido desde hace un año, ¿no? Entonces, ahí se volcaron todos los grupos de España, de anarquistas de España, del sistema, incluso del extranjero, ¿no? De Grecia, de Italia. Y bueno, fue bastante movido. Entonces se recogieron bastantes firmas y ¿qué se logra con ello? El objetivo, que era la terminación de la cadena perpetua encubierta que se estaban produciendo conmigo y en otros casos, como también ha sido el compañero Amadeu, que también ha salido, el compañero Galfe también está en la calle, y se ha conseguido por la unión de la peña de fuera, que es muy importante. No es lo mismo que un grupo a mejor esté fijado en un objetivo y que actúen 40 personas a que actúen a 4.000. Eso les hace más ruido y a ellos pues les duele más y ya tienen que soltar un poco, porque si no, verle que las cosas se les complican. Y es, de verdad, siempre lo digo, que es muy importante, o sería muy importante, que todos los grupos, así, tanto de todas las zonas de España, de todas las provincias de España, de todas las partes, estuvieran un poquito más... porque yo me he dado cuenta de una cosa, todos vamos al mismo objetivo, pero un grupo quiere ir... Pues, coger un camino, otro grupo quiere otro camino. Aún yendo al mismo objetivo, son distintos caminos, unos más largos, otros más pedregosos y otros más suaves. Pero hay que, sea el más largo, el más pedregoso, el más suave, unir, la unión de toda la gente para conseguir un objetivo, tanto recogiendo firmas como para hacer una manifestación o cualquier historia de forma pasiva, ¿no? Y es la única forma que se puede conseguir ayudar a muchas personas de las que quedan ahí dentro y que están deseosos también de recibir esa ayuda, que es un poco difícil lo por hoy de prestar esa ayuda, pero lo bonito y lo importante está en la buena intención de todos los grupos como vosotros y todos los grupos de España de apoyo y anarquistas y antisistema que estáis actuando, bueno, y es una maravilla. Pero que, ya te digo, con la unión se pueden conseguir muchísimas cosas, más que por separado.
Eso quedó demostrado, ¿no? Con claro, los primeros años de agitación en las cárceles. Cuando,
tengo la evidencia de que a mí, en mi caso, pues se me ha liberado, pero no se me ha liberado porque el sistema judicial o el gobierno de España, me haya puesto en libertad porque se han dado cuenta del error que estaban cometiendo y del abuso que se estaba cometiendo con las cadenas perpetuas encubiertas. Más bien estoy en la calle por todo el apoyo que he recibido de todos los grupos de España y bueno, y parte del extranjero también. Eso ha sido muy importante y ha sido muy efectivo la unión que ha tenido la gente. Se han volcado mucho en mi caso y ya el resultado lo estáis viendo. Estoy con vosotros, es libre. Y eso es muy importante. La unión, sobre todo la unión entre las personas. Mucha gente hace más ruido que poca, ¿verdad?
Así es, ¿no? Bueno, va una canción aquí de un compañero nuestro también que creo que a ver si te gusta. Esto del Gijón, esto no sé si lo escucharías ahí de aquellas cuando empezó la Copel.
Conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo. Caen los mitos, el caos cobra razón de ser. La ausencia de poder,
la internacional del mal.
Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo. Caen los mitos, el caos cobra razón de ser. La ausencia de poder.
Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes. Misión prenderle fuego a toda la industrial. Cansados de ser masa, individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte. No hay quien soporte las turbas que se contagian. El sufrimiento dejará de ser ajeno. El reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros. Una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso. Los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONGs. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Todos somos una bomber, la venganza de los nadie, nada que perder.
Más que las cadenas que nos atan, ya nada podrá entorpecer.
Desde Marsella, las vadiadas parisinas, Francia vive un apartheid, un rabachol en cada esquina. Zanjará el problema, la gasolina cunde más de lo que cuesta si le das buen uso. Argentina huirá, solo son chispas de esta hoguera, camuflaje de masas, mientras la señal espera, olvidaros del poder y del orden establecido, el pillaje, el sabotaje, es fácil y divertido.
La Internacional del Mal.
Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder.
La Internacional del Mal.
Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder.
Se metió a dinamitar.
Se lo diré. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, la más grande explosión que se conoce.
Bueno, y aquí seguimos la Radio Calimera. Vamos a despedir aquí a nuestro convidado especial. Muchísimas gracias por venir, Manuel.
Gracias a todos vosotros.
Y bueno, que sabes que estos micros están abiertos para cuando queráis, para venir aquí, siempre seréis bien recibidos. Y bueno, no sé si quieres decir algo más ahí de...
Bueno, pues nada, muy agradecido a todos vosotros y un saludo cordial y fraternal y muy fuerte para todos estos compañeros y todas las personas que se encuentran en prisión. Y que bueno, que de ahí se sale, que no se les sale bien. Tarde más, tarde menos, mucho ánimo. Y un fuerte abrazo a todos. Gracias.
Está aquí el pasaje de las que era el de onda, gente así de la cate de Rita. Se va y te gusta el coa, no me falta que la plaza de cuento general. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri 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 sarri. Está aquí el pasaje de las que nadie ontan, gente así de la danza se zarreta. Se va y te guste coa, no me falta ni el arroz de cuento general. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Viva tú. Sarri, 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 viva lo más. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 Cristo marcha a David. Sarri, 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 sarri